revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a este séptimo programa de Octavo Mandamiento, transmitido desde tres ciudades.
Desde Madrid, Karen Méndez.
Desde Moscú estamos con ustedes, Víctor Sukhov
y Víctor Ternovsky.
Y desde Barcelona, Javier Benítez.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno... Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Rusia abandona el Tratado de Cielos Abiertos. Aumenta la tensión entre Israel y Palestina. En Colombia denuncian la utilización de paramilitares para agredir a manifestantes. Ex candidato presidencial de Perú pide la muerte del candidato Pedro Castillo. Sputnik V, la vacuna preferida por los argentinos.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, elevó a la Duma de Estado, la Cámara Baja del Parlamento, un proyecto de ley sobre la denuncia del Tratado de Cielos Abiertos, TCA, según se desprende de la base de datos parlamentarias. Dicho de otra forma, pide que se apruebe la salida de Rusia de dicho tratado. Vamos a hacer un poquito de memoria antes de entrar a los datos, a los detalles. El Tratado de Cielos Abiertos fue suscrito en el año 1992 en Helsinki. Permite a los observadores militares realizar vuelos de vigilancia aérea para obtener imágenes de movimientos de tropas y buques en un vasto territorio desde la ciudad canadiense de Vancouver hasta el puerto de Vladivostok en el lejano oriente ruso. El acuerdo, vigente desde el año 2002, aglutina actualmente a 31 países europeos más Turquía y Canadá, la mayoría de los cuales son miembros, a su vez, de la OTAN. Pero la pregunta que surge y que se le traslado a Víctor Sukhov es: ¿a qué se debió este paso que da Rusia en este momento, Víctor?
Bueno, Javier, ¿por qué concedemos tanta importancia a este tema, al igual que el Parlamento ruso, que prometió analizar el proyecto de ley en orden prioritario? Vamos a ver, el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, se pronunció este mismo martes sobre el tema. Estados Unidos sigue recibiendo información de países firmantes del Tratado de Cielos Abiertos, mientras Rusia no la recibe, dijo Dmitry Peskov, al explicar por qué el presidente Putin ha elevado al Parlamento un proyecto de ley para abandonar el tratado en cuestión. El propio presidente expuso en más de una ocasión los argumentos de la parte rusa. Es que todo este sistema tiene por base el intercambio de información. Estados Unidos, aunque abandonó el tratado en noviembre de 2020, recibe información de los miembros de la Alianza Atlántica. O sea, que de hecho sigue recibiendo información mientras Rusia no la tiene, explicó Peskov a los periodistas. Como ya has dicho, el Tratado de Cielos Abiertos fue firmado en 1992 y fue una de las medidas de fomento de la confianza en Europa después de la Guerra Fría. Y eso permitió a los 34 países miembros a reunir los datos sobre las fuerzas armadas y actividades de cada uno. Entonces, ¿qué ocurre? Que el procedimiento de salida de Estados Unidos del Tratado de Cielos Abiertos, comenzado el 22 de mayo de 2020 por iniciativa del entonces presidente Donald Trump, finalizó el 22 de noviembre del año pasado. Después de que Washington diera el portazo a su participación en el tratado, sobre pretexto de que Moscú viola algunas normas de este tratado, entonces, Moscú pidió a las naciones europeas garantías vinculantes de que no entregarían a los estadounidenses los datos obtenidos durante los vuelos de inspección, una propuesta que no ha sido respondida. Estados Unidos estaba presionando a sus aliados para que le entreguen datos sobre Rusia, a pesar de que está prohibido compartirlos con las naciones ajenas al acuerdo. Moscú se armó de paciencia, considerando que aún era posible el diálogo con Washington sobre el Tratado de Cielos Abiertos. Pero en enero pasado Rusia comenzó a desvincularse del tratado. En un principio Moscú declaró que podría revisar su decisión si Washington mostraba signos de reincorporarse al acuerdo. De lo contrario, remitiría a los depositarios del Tratado de Cielos Abiertos, Hungría y Canadá, una nota oficial anunciando su retirada. Entonces, ¿qué ocurre? Que el pasado 2 de febrero, Washington insinuó la posibilidad de retorno al Tratado de Cielos Abiertos. Estamos estudiando el tema. Tomaremos una decisión a su debido tiempo. Hasta donde sabemos, Rusia todavía no está en pleno cumplimiento del tratado, dijo entonces el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price. Al fin de cuentas, Rusia pasó de las palabras a los hechos. Abordaremos con carácter prioritario hoy martes en el Consejo de la Duma de Estado el proyecto de ley sobre la denuncia del Tratado de Cielos Abiertos, aseguró el presidente de la Cámara Baja del Parlamento ruso, Vyacheslav Volodin. Y el vicepresidente del Senado ruso, Konstantin Kosachev, adelantó por su parte este mismo martes que la ley sobre la denuncia del Tratado de Cielos Abiertos puede ser aprobada por el Parlamento a fines de mayo, comienzos de junio, a más tardar.
Sí, me parece muy importante que Víctor ha mencionado que en su tiempo este tratado se firmó y fue como una muestra de la confianza entre los países que firmaron ese tratado, y ahora que deja de existir, yo creo que es una muestra de la falta y de la ausencia de la confianza en la arena internacional. Y hay que decir que no es Rusia quien está minando esta confianza, sino que resulta que en este caso es Estados Unidos. Es que fue Washington el primero en abandonar el tratado, al tiempo que a Rusia no le quedaba otro remedio que hacer lo mismo. Y es interesante que de la misma manera Washington se retiró unilateralmente del tratado INF, por el que se comprometía no producir ni emplazar los misiles de corto y medio alcance capaces de llevar cabezas nucleares. Estados Unidos lo hizo en agosto de 2019 bajo el falso pretexto de que Rusia, como sucesora de la URSS, que firmó el documento junto a Estados Unidos en 1987, nunca respetó el tratado. Pero para responder a estas acusaciones, yo creo que falta citar tan solo un detalle que demuestra claramente quién es quién en esta situación. Es que una vez que el tratado INF dejó de existir, Rusia invitó a los países miembros de la OTAN a adherirse a una moratoria voluntaria para el emplazamiento de misiles de medio y corto alcance. Una iniciativa que, según Moscú, buscaba propiciar que la muerte del tratado INF no se desemboque en una carrera armamentista y una desestabilización mundial. Y esa propuesta fue ignorada por sus destinatarios, un hecho que, a mi juicio, habla más que mil palabras. Es que la salida del INF le desató las manos a Estados Unidos para poder instalar sus misiles en suelo comunitario. En este contexto, el director del Centro de Estudios Militares y Políticos del Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú, Алексей Подберезкин, dijo a nuestro medio que los estadounidenses desarrollan una nueva generación de los misiles destinados a utilizarse fundamentalmente en suelo europeo. Pero el objetivo no es solo Rusia, es que Estados Unidos busca también desplegar sus misiles de medio y corto alcance en la región de Asia-Pacífico, y el pretexto es, según la parte norteamericana, la creciente amenaza por parte de China. Obviamente, Pekín no tiene ningún entusiasmo al respecto y afirmó que si Estados Unidos insiste en seguir su propio camino, China tomará las contramedidas necesarias para salvaguardar firmemente sus propios intereses de seguridad. Y aquí hay que señalar que el último tratado de desarme nuclear en vigor entre Rusia y Estados Unidos es el START-3, es decir, el Tratado de Reducción y Limitación de Armas Estratégicas Ofensivas. Felizmente, este año ambas naciones acordaron prorrogar por 5 años este tratado, que limita sus arsenales a un máximo de 700 misiles desplegados, 1.550 ojivas nucleares y 800 lanzaderas desplegadas en reserva. Y por último, poniendo punto en el tema de incumplimientos de tratados por parte de socios occidentales de Rusia, en los años 90 la OTAN le prometió a la parte rusa su no ampliación hacia el este. Esta promesa fue confirmada, mejor dicho, la existencia de esta promesa por el expresidente soviético Mikhail Gorbachev, y por desgracia nunca se cumplió tampoco, con lo cual estamos hoy con constantes maniobras militares de la Alianza en las proximidades de las fronteras rusas, y nos tropezamos con noticias como la que salió hoy, por ejemplo, que dice que un alto cargo del Consejo de Seguridad de Rusia calificó de muy preocupante la presencia de laboratorios militares de Estados Unidos y otros países miembros de la OTAN cerca de las fronteras rusas.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Ya estamos de vuelta para tratar lo que está ocurriendo en esta nueva escalada del conflicto entre Israel y Gaza. ¿Cuál es el contexto actual, Javier?
Gracias, Víctor. Esta subida del conflicto comenzó después de que un tribunal de Israel dictaminara el desalojo forzado de 28 familias palestinas para entregar sus predios a colonos israelíes. Durante todo el fin de semana se sucedieron enfrentamientos entre manifestantes palestinos y las fuerzas de seguridad israelíes. Y las cosas parece que no han hecho más que empeorar. Para hablar sobre esto nos acompaña Jorge Ramos Tolosa, doctor en Historia Contemporánea y profesor asociado del Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad de Valencia. Jorge, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Qué puedes explicarnos sobre esto?
Hola, ¿qué tal? Bien, es una situación que no es nueva. Eso es primero importante decirlo, ¿no? Desgraciadamente hay un día a día de la colonización, la ocupación militar, el apartheid, la limpieza étnica sionista israelí en Palestina desde hace muchas décadas, y lo que estamos viendo ahora es un nuevo capítulo, ¿no? Pero no hay nada nuevo. Está habiendo bombardeos israelíes sobre la franja de Gaza, que en los momentos que hablamos ya han causado la muerte a 24 personas palestinas, incluyendo 9 niñas y niños. Y realmente los bombardeos israelíes sobre Gaza vienen precedidos, ¿no?, de una intensificación de la limpieza étnica y de la violencia israelí, sobre todo en Jerusalén y en concreto en el barrio palestino de Jerusalén Este de Sheikh Jarrah, donde numerosas familias palestinas, aunque llevan muchos años bajo amenaza de expulsión forzosa, estas amenazas y la acción violenta israelí de los colonos para expulsar a la población palestina de sus casas se ha intensificado en las últimas semanas, como también se ha intensificado la violencia israelí en la misma mezquita de Al-Aqsa, que es el tercer lugar más sagrado para el Islam, y donde en los últimos días hemos visto cómo se han hecho virales imágenes de las fuerzas israelíes lanzando bombas de sonido y gases lacrimógenos dentro de este propio edificio, patrimonio de la humanidad, y que, como digo, es el tercer lugar más sagrado para el Islam, y causando además centenares de personas palestinas heridas, incluyendo, se ha hecho viral también un vídeo de un periodista siendo agredido, apalizado por fuerzas israelíes, un periodista acreditado de una agencia internacional como es Anadolu, ¿no? Entonces, bueno, una vez más estamos viendo violencia israelí impune con la complicidad de numerosos gobiernos, empresas y eventos culturales del Atlántico Norte, sobre todo.
Ahora que mencionas complicidad, justamente me agarro de esa palabra que has utilizado, porque vamos a ver unas reacciones, ¿no?, de Estados Unidos y la Unión Europea. Por ejemplo, se ha pronunciado el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, diciendo que Estados Unidos condena en los términos más enérgicos la andanada de ataques con cohetes lanzados contra Israel. Se trata de un aumento de las tensiones inaceptable. Se refería a estos lanzamientos que hizo Hamas cuando dio ese ultimátum, ¿no? También cuando fue consultado acerca de si tiene derecho a defenderse los palestinos, él sencillamente dijo que apoya una reducción de las tensiones por ambas partes. Y también está la Unión Europea, ¿no? El comunicado del Servicio Europeo de Acción Exterior dice: el significante estallido de la violencia en la ocupada Ribera Occidental, incluido Jerusalén Este, así como dentro y alrededor de Gaza, se tiene que cesar inmediatamente. Dice que el disparo de cohetes desde Gaza contra civiles en Israel, esto es, digamos que, dando validez al mensaje de Israel, estaría dando, ¿no? El disparo de cohetes desde Gaza contra civiles de Israel es totalmente inadmisible y contribuye a la escalada de tensiones, pero no mencionan nada de los ataques de Israel a Gaza, ni de la situación en el contexto general. ¿Qué opinión te merecen estas reacciones de Estados Unidos y la Unión Europea? Que primero fue una reacción de Estados Unidos y luego se conoció esta de la Unión Europea, Jorge.
Bueno, pues desgraciadamente otra vez más, es más de lo mismo. Es más de lo mismo, esto ya lo hemos visto muchas veces. Unas reacciones, unos discursos que pueden ir más en una línea u otra, pero que en el fondo permiten año tras año y década tras década que se sofistique la limpieza étnica, el apartheid y la ocupación militar israelí, ¿no? Cabe recordar que hace menos de un mes Human Rights Watch, que es una de las ONGs más conocidas del mundo estadounidense, poco sospechosa, ¿no?, de tener que ser, ¿no?, pro-palestina, dijo que Israel es un estado de apartheid, algo que también dijo hace unos meses B'Tselem, que es la ONG israelí más conocida del mundo. Y recordemos que el apartheid es un crimen contra la humanidad perseguible en tribunales internacionales y precisamente también recientemente el Tribunal Penal Internacional se ha declarado por primera vez competente para investigar crímenes de este tipo en Palestina, ¿no? Entonces, claro, ese es el marco. Sistemáticamente, el problema fundamental de Palestina e Israel es que se acude, ¿no?, a hechos violentos, como si fuesen choques, como si fuese un conflicto, como si fuesen enfrentamientos, ¿no? Podemos ver mucho estos días escalada de tensión, escalada de enfrentamientos. Pero pocas veces se explica el contexto, ¿no? Se explica que, claro, que si tenemos de una parte un Estado muy poderoso con un apoyo desde hace muchas décadas y actual, a pesar que haya cambiado el jefe de gobierno en Estados Unidos, un Estado, como digo, de apartheid, que se creó a través de un crimen contra la humanidad, como es la limpieza étnica en 1948, y que sigue manteniéndose a través de la limpieza étnica, claro, este es el primer elemento. Entonces, si nos ponemos a comparar como, bueno, Nelson Mandela o muchas de otras personas luchaban contra el apartheid en Sudáfrica, como muchos otros pueblos nativos, pueblos colonizados, resistían ante el colonialismo, bueno, si entendemos que el marco es el colonialismo, el apartheid, la limpieza étnica, todo se entiende mucho mejor, ¿no? Y no solo hablar de hechos en términos de violencia equiparables y en términos de conflicto donde parece que las dos partes ejercen roles similares y aplican la violencia de una manera similar, ¿no? Estamos viendo cómo ahora mismo ya son 9 las niñas y niños asesinados por el Estado de Israel. El Estado de Israel ha asesinado a más de 2.000 niñas y niños palestinos desde el año 2000. Es decir, es un auténtico infanticidio. Y además, entre otros muchos datos y cifras importantes, el Estado de Israel es el Estado del mundo más condenado oficialmente por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Es decir, son hechos internacionalmente muy graves, internacionalmente ilícitos, y según distintas resoluciones de la Asamblea General, los gobiernos de todo el mundo no solo tienen el derecho, sino que tienen el deber de no asistir, de no colaborar, de no ser cómplice con el Estado de Israel, y por desgracia lo están siendo tanto los gobiernos como numerosos políticos, autoridades, incluso, debo decir, no es el caso de Sputnik, por supuesto, pero el caso de numerosos medios de comunicación internacionales que, atravesados por noticias de agencias estadounidenses, pues perpetúan, ¿no?, estas visiones injustas y favorables al apartheid israelí.
Jorge, también ha sido el portavoz del ejército de Israel consultado acerca de si podría producirse una operación terrestre, Hidai Ziberman. Él dijo, tenemos un pie en el acelerador. Es interesante ver la reacción que tuvo la ONU también, ¿no? El secretario general Antonio Guterres expresó profunda preocupación por la violencia, ¿no?, y pidió a las autoridades israelíes que deben mostrar la máxima moderación y respetar el derecho a la libre reunión y detener la demolición de las viviendas palestinas y cumplir con las normas del derecho internacional humanitario. China reaccionó, el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Huang Yongjin, pide calma, moderación y que se respeten estas resoluciones de la ONU. Y también se expresaron los ministros de Exteriores de Rusia y Turquía, Sergei Lavrov y Mevlüt Çavuşoğlu, y ambos expresaron su preocupación ante este empeoramiento de la situación. Condenaron, además, ambos el desalojo de los palestinos de la zona de su residencia en el barrio de Sheikh Jarrah e instaron a todas las partes de este conflicto a actuar con moderación y evitar acciones que agudicen la situación. Hay una clara diferencia, ¿no?, entre la reacción, por un lado, de la Unión Europea y Estados Unidos, y por otro lado, los casos de China, Rusia y Turquía, ¿no?
Sí, esto es algo habitual también, esta diferencia en los términos en los que se aborda esta cuestión, pero yo creo que también tenemos que ser críticos porque, como suelo decir yo, el armario de la esperanza del pueblo palestino, 73 años después de la Nakba, que precisamente este día 15 de mayo se recuerda, se conmemora el Día de la Nakba Palestina, del Día de la Limpieza Étnica de Palestina, en 1948. El armario de la esperanza del pueblo palestino está repleto de discursos, de palabras, de resoluciones, pero está vacío de hecho. Recientemente, Donald Trump se esforzó y Netanyahu se esforzaron mucho en conseguir normalización con estados de mayoría árabe, estados mayoritariamente dictaduras o de regímenes autocráticos, como en el caso de Marruecos, por ejemplo. Hay una estrecha relación entre la opresión al pueblo saharaui y la colaboración de Marruecos con Israel y el reciente incremento de sus relaciones diplomáticas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es crucial, como pasó con la Sudáfrica del apartheid, que no se colabore con un régimen de apartheid, de crimen contra la humanidad como Israel, porque así también lo piden no solo el pueblo palestino, sino muchísimas organizaciones y personas judías que no son sionistas y muchísimas, como digo, resoluciones de la Asamblea General de la ONU, por ejemplo.
Muchas gracias, Jorge.
De nada, un placer, Javier, como siempre.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
¡Viva el Perú!
¡Viva!
¡Viva la democracia!
¡Viva!
¡Muerte al comunismo!
¡Viva!
¡Muerte a Cerrón!
¡Viva!
Y a Castillo.
¡Viva!
No puede pasar eso acá. ¡Viva el Perú! Vamos a contar el himno nacional.
Eran las palabras de Rafael López Aliaga, ex candidato presidencial peruano, quien pidió la muerte de Pedro Castillo, el candidato de la izquierda que lidera las encuestas en la carrera por la presidencia de Perú, y del fundador del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón. El llamado lo hizo durante una actividad a favor de la candidata de la derecha, Keiko Fujimori, denominada Marcha por la Democracia. Durante el acto que se realizó en el centro de Lima, López Aliaga también preguntó a los asistentes: ¿Perú va a ser Venezuela? Perú va a ser Cuba, peor aún, ser Corea del Norte, sobre mi cadáver, señores, dijo. López Aliaga es un millonario ligado al Opus Dei que se postuló a las elecciones presidenciales del 11 de abril y que quedó en el tercer lugar durante la primera vuelta detrás de Pedro Castillo y de Keiko Fujimori. Pero López Aliaga no solo pidió la muerte de Castillo y Cerrón, también fustigó a quienes decidan votar por un candidato de izquierda en lugar de votar por Keiko Fujimori. Hay que ser tarados, imbéciles, para votar por una alternativa comunista, dijo López Aliaga. Las palabras de López Aliaga causaron revuelo en Perú y el abogado Edison Tito Peralta presentó una denuncia penal contra el ex candidato ante la fiscalía por amenazas de muerte e incitación al odio. A raíz de la amenaza de muerte e incitación al odio pública proferida por Rafael López Aliaga, presentamos una denuncia contra él. La democracia exige respeto máximo por la vida y los ciudadanos estamos facultados a exigir ello, indicó en su cuenta de Twitter el abogado junto a la fotografía de la denuncia. Después de conocerse la denuncia penal, López Aliaga dijo: quiero aclarar que me refería a la muerte política del comunismo y de dirigentes de Perú Libre porque su ideología solo va a generar miseria y pobreza en Perú. Condeno todo tipo de violencia, especialmente del terrorismo comunista de Sendero y MRTA. Para el abogado peruano y ex procurador anticorrupción Ronald Gamarra, esas proclamas de muerte contra Castillo y Cerrón deben ser rechazadas por todo verdadero defensor de la vida y la democracia. Para otros, lo que ha hecho López Aliaga es inaceptable y no tiene ninguna justificación, como lo afirmó la ex candidata al Congreso Úrsula Moscoso. La campaña electoral en Perú ha estado marcada por comentarios clasistas y racistas contra el candidato indígena Pedro Castillo, pero también lleno de mensajes que buscan crear miedo entre la población ante una eventual victoria de la izquierda. Incluso el escritor peruano Mario Vargas Llosa aseguró en una entrevista radial que no se descarta la posibilidad de un golpe de Estado si gana Castillo. El próximo 6 de junio los peruanos decidirán en una segunda vuelta quién será su próximo presidente.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Pulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo Mandamiento las combate aquí y ahora.
No resiste un archivo. Es una frase que se maneja en el periodismo y que se refiere a que políticos, periodistas o figuras del espectáculo que realizan declaraciones en televisión, en radios, en cualquier medio, ¿no? Frecuentemente aparecen en filmaciones o grabaciones de cualquier tipo o publicaciones de años anteriores diciendo lo contrario. En este caso que vamos a tratar hoy no hace falta ir muchos años atrás, solo hace falta ir 2 meses y medio apenas, ¿no? Se podía leer el 21 de febrero de 2021, de este año, en la cuenta de Twitter del expresidente de Argentina, Mauricio Macri, un tuit que lanzaba por la mañana, decía: ante las reiteradas consultas sobre si me he vacunado, quiero aclarar que no me di ninguna vacuna contra el coronavirus y tampoco lo voy a hacer hasta que el último de los argentinos de riesgo y de los trabajadores esenciales la haya recibido. ¿Qué pasó? Nos trasladamos a este 9 de mayo y a la cuenta, al perfil de Facebook del propio Mauricio Macri, donde él ahí hacía una exposición porque estuvo de visita en Estados Unidos participando en el foro Defensa de las Democracias en América Latina, donde por supuesto machacó bastante al actual gobierno del presidente Alberto Fernández. Y sobre el final él escribía: estando en Estados Unidos pude comprobar que las vacunas se aplican en cualquier lado, desde las playas hasta los centros comerciales e incluso las farmacias. Yo mismo me he podido aplicar en una farmacia la vacuna monodosis de Johnson, dijo, ¿no? Siendo que hacía 2 meses y medio había dicho que él no se vacunaría hasta que los últimos, todos los argentinos se vacunaran. Recordemos que la Argentina podría haber tenido a su disposición millones de vacunas que no supo negociar. Son tiempos complicados para la Argentina y la región. La pandemia expuso la voluntad de muchos gobiernos de manipular, dice Macri, ¿no?, el sistema para buscar la impunidad y perpetuarse en el poder. Generalmente ambas cosas vienen juntas. Y bueno, ya más o menos sabemos a quién va dirigido esta parte, ¿no? Tenemos que estar atentos para defender la justicia y no darnos por vencidos ante nada. Resumen, Mauricio Macri no resiste su propio archivo. Son datos, no es opinión esto, ¿no? Pero volviendo al tema, Víctor, ha habido reacciones políticas en Argentina sobre esta vacunación de Mauricio Macri en Estados Unidos, ¿no?
Sí, como no, Javier, como era de esperar, lo que hizo el exmandatario argentino causó en el país reacciones nada favorables para Macri. Así, por ejemplo, en opinión del senador Julio Cobos, Mauricio Macri no tendría que haberse vacunado en Estados Unidos cuando 3 meses atrás, en febrero, como ya lo mencionaste, Javier, había posteado en redes sociales que no iba a inmunizarse contra el coronavirus hasta que el último de los argentinos de riesgo lo hubiera hecho. Cuando uno está en política y dice una cosa, hay que sostenerla, indicó el legislador al referirse a la noticia de que Macri se aplicó en una farmacia de Estados Unidos la vacuna monodosis de Johnson & Johnson, como reveló el propio Macri a través de su cuenta en Facebook. Él había dicho que se iba a vacunar acá cuando le corresponda, reprochó Cobos. Además, recordó que Macri tiene más de 60 años, tiene 62 cumplidos. Se ha dicho de paso, el senador mendocino, por su parte, cumplió 66 años y ya recibió la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus en su provincia. Y además, me parece oportuno citar en el contexto del tema que abordamos en estos momentos la advertencia del dirigente de la Organización Mundial de la Salud, quien dijo que convertir el coronavirus en un arma política causará más muertes. Hace un mes, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, envió un fuerte mensaje a los líderes mundiales y a los medios: dejen de politizar el coronavirus si no quieren ver más bolsas con cadáveres. No se puede utilizar el COVID-19 para ganar puntos políticos. No hay necesidad. Hay muchas otras formas de probarse a sí mismos. Este virus no es el que debe ser utilizado para eso. Es como jugar con fuego. La unidad nacional es esencial si nos importa la gente. Por favor, trabajemos más allá de partidos políticos, ideologías, creencias. Cualquier diferencia que tengamos, tenemos que comportarnos, aseguró Tedros. El líder de la OMS enfatizó que, como exministro de Etiopía, entendía que se trataba de una tarea difícil separar el virus de la política, pero que este iba a tomar ventaja de estas debilidades y sería más difícil vencerle. Al final de cuentas, la gente pertenece a todos los partidos políticos. La misión de todos los partidos debe ser salvar a su gente. Por favor, no politicemos este virus. Mi mensaje es, por favor, pongan en cuarentena politizar el COVID-19. La unidad nacional será muy importante para derrotar este virus peligroso, exhortó el dirigente de la OMS. Realmente, pues los últimos hechos indican que hay casos que muestran que el tema del coronavirus, el tema de la vacuna, adquiere matices políticos y se convierte en una arma en realidad.
Karen, en España también es un arma política, ¿no?, este tema de la vacunación.
Bastante, Javier. Y bueno, precisamente ese llamado que han hecho desde la Organización Mundial de la Salud para que la gente, los políticos, se concentren en la lucha contra la pandemia, más allá de los partidos y de las ideologías, en España no ha sido posible. Hay que recordar también que en el año 2020 se juntaron dos hechos trascendentales en la historia de este país. Primero, el año comenzó con la llegada al poder del primer gobierno de coalición con fuerzas de izquierda, a quienes Vox y el Partido Popular calificaron desde el primer día como un gobierno ilegítimo. Dos meses después llegó la pandemia, la peor emergencia sanitaria que se haya vivido en los últimos 100 años. Y aunque algunos pensaron que esto podría servir como una tregua, ¿no?, para bajar la tensión, como sucedió en Italia, por ejemplo, en Portugal o en el Reino Unido, lo cierto es que en España esto no sucedió. Y la palabra crispación fue lo que definió la política de este país durante este último año y medio. Y cada semana vemos que las sesiones en el Parlamento se convierten prácticamente en un campo de batalla. El Partido Popular y Vox acusan al gobierno por la cantidad de muertos o por restringir la libertad de las personas con las medidas restrictivas de movilidad. Y el gobierno dice, los acusa de no colaborar y de no arrimar el hombro en los momentos más difíciles de la pandemia. Lo cierto es que después empezaron a llegar las vacunas a finales de 2020 y algunos pensaron que esto se traduciría en una alegría colectiva, en una alegría compartida, pero resulta que se convirtió otra vez en un motivo de disputa. La primera crítica la hizo el Partido Popular cuando se recibieron los primeros lotes de las cajas de las vacunas y estas cajas tenían una pegatina con la bandera de España, de la Unión Europea y con el logo del gobierno. El Partido Popular sacó un tuit que se recordará mucho, que decía: una pegatina tan grande como el número de fallecidos que han ocultado. Poco después, la Comunidad de Madrid también empezó a distribuir las vacunas a las residencias de ancianos y colocaba en las cajas de las vacunas la pegatina de la Comunidad de Madrid. Pero la disputa no se quedó ahí. En plena tensión entre la Unión Europea con las principales farmacéuticas como AstraZeneca o Pfizer, que retrasaron la entrega de las vacunas o disminuyeron la cantidad de dosis acordadas, la presidenta de la Comunidad de Madrid acusaba al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de no entregarle más dosis para vacunar a más personas. Y en abril, cuando se logró superar este obstáculo, y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunció que se aceleraría el plan de vacunación porque en los siguientes meses llegarían 87 millones de dosis de vacunas. Otra vez la presidenta de la Comunidad de Madrid y el presidente del Partido Popular acusaron a Sánchez de querer patrimonializar las vacunas con fines electorales. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, denunció, les voy a citar textualmente sus palabras, ella dijo: el uso bochornoso que están haciendo desde la Moncloa de la vacunación de la pandemia en un momento como este. Ella aseguró que llevamos pidiendo vacunas desde hace muchos meses, nos están diciendo que no se podía, y ahora vemos que sí tenía Sánchez en sus manos la posibilidad de hacer este tipo de anuncios. Hay que recordar eso, que antes no habían llegado tantas vacunas a España. Y por si fuera poco, después entró en escena la Sputnik V. La presidenta de la Comunidad de Madrid adelantó que había iniciado conversaciones con los creadores de la Sputnik V ante la inoperancia de Sánchez para dar más vacunas y que ella tenía que darle soluciones a la gente. Y el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid dijo así textualmente: si tenemos la opción de poder traer la vacuna Sputnik, lo haremos. Además, lo haremos con la máxima velocidad posible. Esto puso en aprietos al presidente Sánchez porque ya desde Alemania abrían la puerta a la posibilidad de adquirir la vacuna Sputnik V ante la falta de vacunas. Pero otros socios europeos no querían pasar por encima de la EMA. Y al mismo tiempo, muchos sectores dentro de la sociedad española exigían más vacunas, vacunas eficaces, que fueran seguras, como la Sputnik V, sin importar su procedencia. Y fue ahí cuando Sánchez y varios de sus ministros dijeron que, bueno, que España no tenía nada en contra de la Sputnik V, pero que esperarían a que la Agencia Europea de Medicamentos autorizara su uso. Y es una autorización que, por cierto, está en revisión continua por parte de la EMA desde el 4 de marzo, un tiempo más prolongado en comparación con lo que ha tardado en aprobar otras vacunas.
Sí, a mí realmente me dejaron perplejas las declaraciones, el comportamiento de Macri. Realmente yo voy a confesar así, y no es porque yo quiero, digamos, atacar concretamente a Macri, no. Si lo hubiera hecho cualquier otro político, fuera ruso o sea de donde sea, yo diría lo mismo, porque realmente para mí un comportamiento así por parte de un político es un gesto de insolidaridad con su pueblo, porque mientras que la Argentina está luchando contra el coronavirus, Macri, así de fácil, sale del país, se pone la vacuna y lo demuestra a través de sus redes sociales. Realmente me parece que es como mostrar que tú no estás con tu pueblo, y más aún teniendo en cuenta que es un político. Realmente yo no entiendo por qué él no pensó, digamos, sobre esas consecuencias. Y por otro lado, yo sí entiendo, él quiso mostrar digamos, lo ineficaz que es el gobierno de Alberto Fernández en lo que tiene que ver con gestionar la pandemia del COVID-19. Y de hecho, él escribió, Macri, en su publicación en Facebook, que escribió sobre la ineptitud y la mentira detrás del manejo de la crisis sanitaria, especialmente a la hora de proveer vacunas a la población. Y a mi juicio, aquí nos encontramos con otra fake news por parte de Macri, porque hay que recordar que el gobierno de Alberto Fernández, Argentina ha sido el primer país de Latinoamérica en asegurarse los suministros de la Sputnik V. Esto le permite a Argentina ahora mismo encontrarse en unas condiciones bastante privilegiadas en comparación con otros países, porque quedó comprobado que es una de las vacunas mejores del mundo y países prácticamente están formando colas para recibirla. Entonces, lo que ha hecho Alberto Fernández en realidad ha sido una decisión muy buena, ¿no?, para Argentina. Pero bien, volviendo a Macri, pretendió, así diríamos, picar a Alberto Fernández, pero a mi juicio, como ya he dicho, acabó mostrando su insolidaridad con los argentinos. Y además, otra cosa importante, porque no es tan fácil para cualquier persona salir del país, ir a Miami y ahí disertar sobre, por ejemplo, defensa de la democracia. Y realmente Javier ya ha mencionado este detalle interesante, qué es lo que hacía Macri ahí en Miami. Y yo creo que el que sea Macri quien habla sobre democracia, yo creo que sería un buen tema para otra fake news. Pero, ok, vamos a volver al tema de vacunas. Es que yo quisiera decir que el comportamiento de Macri en realidad es bastante típico para opositores en muchos países. Por ejemplo, en Rusia ocurre lo mismo. Es decir, el esquema siempre es el mismo. Primero, opositores, por ejemplo, critican al gobierno, al oficialismo por la falta de vacunas. Luego, las vacunas aparecen, pero entonces ponen en duda la eficacia, la seguridad de estas vacunas. Luego, por ejemplo, se comprueba que son vacunas eficaces y seguras, entonces empiecen a criticar, digamos, que no hay la suficiente cantidad de las vacunas. Es decir, que no hay ninguna manera de complacer a los opositores y a quienes buscan sacar rédito político de cualquier situación que se presente, ¿no? Pero es interesante que si tomamos el caso de Rusia, a nadie se le ocurrió, a ningún opositor se le ocurrió en esas circunstancias salir del país, ponerse la vacuna ahí y, digamos, bravuconear con esto ante la ciudadanía rusa. Y la pregunta que tengo yo es por qué Macri decidió hacerlo. Y yo realmente dejaría esta pregunta en el aire.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El diálogo entre el gobierno colombiano y el Comité de Paro terminó sin acuerdo. Se ha convocado una nueva gran movilización para el 12 de mayo y continúan las denuncias por violaciones a los derechos humanos por parte de la fuerza pública. Según las cifras que manejan organizaciones defensoras de derechos humanos como Temblores e Indepaz, 47 personas han sido asesinadas durante las jornadas de protestas que se iniciaron el 28 de abril. De esa cifra, 39 habrían sido asesinadas por la fuerza pública. Además, se reporta la desaparición de más de 500 personas. Sobre este tema, nuestra compañera Karen Méndez conversó con Camilo González Pozo, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ.
Cali se ha convertido en el epicentro de las protestas en Colombia. El presidente Duque ordenó un gran despliegue de las fuerzas de seguridad en esa ciudad y se denuncian enfrentamientos entre los residentes de esa ciudad y líderes indígenas. ¿Qué es lo que está pasando?
Pues en realidad, Cali se ha presentado la explosión social más grande vinculada a condiciones extremas de pobreza, de discriminación, pero también a una fuerte represión desatada por la fuerza pública con militarización y con el uso de civiles armados que atacan a la gente que está en manifestaciones. Ayer se presentó un ataque coordinado de un grupo de civiles protegidos por la fuerza pública con armas en contra de la minga indígena. Es decir, no es que se tenga un armamento de un sector de la población contra la protesta, ¿no? Son grupos protegidos, organizados, que están actuando como fuerzas paramilitares, desafortunadamente alentados por políticas del gobierno. Pero pues que la situación es de completa ingobernabilidad en el país, pero en Cali, más que en toda parte, han declarado estado de sitio, cierre de todas las entradas a Cali y al departamento del Valle, completamente cerrado todo y prohibido todo tipo de reunión, de manifestación. Tienen cercada a la Guardia Indígena, que llegó a Cali desde el norte del Cauca, que queda ahí a 20 minutos, para reunirse con el presidente y para apoyar la protesta, como han hecho durante los últimos, bueno, décadas, pero recientemente en movilizaciones muy importantes, de modo que eso es lo que está pasando, es una política del gobierno y de los sectores del partido de gobierno llamando a las Fuerzas Armadas, de policía y a civiles a disparar contra los manifestantes.
Señor Camilo, ustedes desde Indepaz hablan de estos civiles armados que estarían atacando a los líderes indígenas, y ellos también dicen que han sido 9 de ellos han sido heridos por estos civiles armados. ¿Qué información manejan ustedes? ¿De qué tendencia política serían? ¿Para quiénes servirían?
Pues es gente de ultraderecha. Pues ahí se han presentado dos situaciones. Una en un barrio residencial, pues de, digamos, de gente de altos ingresos de Cali que se organizaron para salir a reprimir de manera armada una manifestación y un bloqueo de calle hecho por gente que protestaba protegido por la Guardia Indígena. La Guardia Indígena ha hecho un servicio de orden, de controlar para que no se presenten actos vandálicos, y ha sido muy llamada por la población porque ya ha cumplido su papel en ocasiones anteriores. Es una guardia cívica sin armas, completamente pacifista, y entonces ese grupo los atacó. Eso es una situación particular. Otras situaciones son de civiles armados o de policías, incluso, que luego han sido identificados, que llegan en vehículos, digámoslo, sin placas, y aterrizan, pues, y caen en donde está la gente concentrada y entran disparando de la forma más indiscriminada, que han producido heridos, y estos son casos de fuerzas parapoliciales. Y otras situaciones se están presentando ya en la parte más hacia las afueras de la ciudad, en la parte más rural, donde en algunos negocios se están formando grupos armados para reprimir y advertir, pues, de disparos contra quienes se acerquen a sus propiedades. Entonces, es una situación supremamente explosiva que se está dando, sobre todo en esta región del Valle de Cali y sus alrededores.
Sumada la participación de estos civiles armados, de policías vestidos de civiles que estarían disparando a la población desarmada, el Centro Democrático, que es el partido del expresidente Uribe, ha pedido al gobierno una acción militar contundente y sostenida en Cali para frenar las protestas. ¿En qué podría desembocar todo esto?
Pues es que ya están en la acción sostenida, ¿no? Y está desembocando en muerte, y el presidente fue un momento esta mañana a Cali a reunirse con los altos mandos para dar la orden de acción de fuerza implacable para someter a la protesta, prohibir cualquier manifestación, encerrar a la gente y imponer, pues, una dictadura local, que es lo que está estilándose aquí, son dictaduras por regiones de acuerdo a la situación de protesta de la gente. Y particularmente, pues, han decidido establecer el estado de sitio, que es una figura de hecho porque la Constitución no existe, pero cerrando todo el departamento del Valle y toda la ciudad de Cali de cualquier movilidad y cualquier ingreso de personas. Es una situación de confinamiento, de encierro, que es terrible y que está acompañada de una represión muy grande. El contraste es que no se dialoga, no se ofrecen soluciones, se califica que es que hay una operación terrorista y narcoterrorista en esas protestas, y no se atiende que lo que hay es angustia, desesperación frente al manejo de la pandemia y el hambre. Tenemos una situación de hambre, la gente está, tenemos la tercera parte de la gente no sabe qué va a comer al día siguiente, la mitad de la población de Colombia come en este momento una sola vez al día de manera completa. Entonces es una tragedia. Entonces todo el mundo en todo el país está diciendo al gobierno que tome medidas. Y ahora el gobierno dice que el problema son las protestas y son las manifestaciones de los indígenas. Entonces, el mundo al revés. Y un gobierno desprestigiado desde su propio partido. Hay muchos voceros que están pidiendo que por la ingobernabilidad se haga a un lado, lo que no es muy viable porque, pues, significaría una mayor crisis, pero sí sintomático de el nivel de ineptitud para manejar la situación que ha mostrado este gobierno.
El alcalde de Cali dijo que él teme que esta situación se pueda llevar por el medio a toda Colombia. ¿Qué piensan ustedes? ¿Comparten ese temor?
Pues digamos que la gravedad de todo esto es que se pueda escalar una violencia y se vuelva a retomar una escalada de paramilitarismo, es decir, de violencia asociada de agentes del Estado con civiles armados para disparar contra una población y gente que consideran enemigos, es decir, declarar enemigos, que ahora se han inventado que son los agentes de la revolución molecular disipada. Es una teoría que han reencauchado, desprestigiando a filósofos europeos, han reencauchado una teoría neonazi y que ha tenido audiencia por expositores neonazis chilenos que han venido a dar cátedra en la Escuela de Guerra en Colombia, uh-huh. pero ese pensamiento lo están colocando como matriz de interpretación para declarar a los que protestan como agentes del terrorismo y de enemigos de la seguridad nacional. Entonces, esa escalada puede generar un proceso de militarización general, puede llevar a una dictadura civil desembozada en nuestro país si no se conjura rápidamente y el gobierno sigue por la idea de militarizar implacablemente con operaciones sostenidas en lugar de dar un plan de alivio a la gente en medio del drama y la tragedia social, económica y de la pandemia.
Hay gente que alerta que se podría estar escalando a una preguerra civil. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Es exagerado decir eso? ¿Se ajusta con lo que está pasando?
Pues digamos que no estamos en la inminencia de una guerra civil generalizada en Colombia, ya hay situaciones muy desiguales por regiones. Uh-huh. En Bogotá se han presentado, digamos, manifestaciones, disturbios, enfrentamientos, pero no ha habido muertos. Ahí, en algunos momentos, pues, por supuesto, se han presentado abusos y también hechos que llaman vandálicos, uh-huh. pero en términos generales hay un manejo de situaciones. Y podríamos decir que lo mismo ocurre en grandes ciudades, donde se han presentado, es que llevamos 13 días de movilizaciones continuas, son millones de personas que han participado en las protestas, la gente sale todas las tardes a las puertas de las casas a tocar cacerolas. Esto es una insubordinación, pero es una insubordinación pacífica la que se ha dado. Uh-huh. De modo que se puede agravar muchísimo la situación en lo que es la zona del Valle del Cauca, Cali, norte, y del departamento del Cauca, donde se ha concentrado pues toda la represión y dinámicas de grupos armados violentos.
Mm. Ustedes han denunciado más de 47 muertes, al menos 39 de ellas en manos de las fuerzas de seguridad, y más de 500 desaparecidos. ¿Qué información manejan ustedes sobre estas personas desaparecidas? ¿Cuál sería exactamente la cifra de personas desaparecidas y en qué circunstancias desaparecieron?
Pues mire, hay una información que ha dado la misma Fiscalía General de la Nación. Uh-huh. En un comunicado conjunto con la Defensoría del Pueblo, reconocen que hay de registro en sus oficinas de denuncia de 548, 550 personas desaparecidas en medio de la protesta. Y organismos de derechos humanos, no especialmente la Comisión Colombia-Europa, pues ha logrado establecer en sus listados que 364 personas han registrado sus oficinas que han sido detenidas y que no se sabe de su paradero, no se sabía, pues hasta este fin de semana. No sé qué haya pasado en el día de ayer, pero por eso se está pidiendo al gobierno que dé la orden de liberación inmediata de todas las personas detenidas en medio de la protesta, de modo que así se vean obligados a darle libertad a quienes tienen recluidos en sitios que no están dentro del Estado de Derecho y que no dan cuenta ni a los familiares, ni a abogados, ni llamadas telefónicas. Eso es absurdo. ¿Cómo así? Que en medio de lo que está pasando, aparte de los homicidios, tengamos más de 500 desaparecidos. Es algo realmente, es un crimen de lesa humanidad lo que se está perpetrando aquí de manera sistemática. Y eso es responsabilidad del Estado, del gobierno, que no toma una iniciativa decidida para que estas prácticas se suspendan. Es algo supremamente doloroso, aparte pues de los homicidios, pero que se tengan personas desaparecidas es algo que pues es inaudito. Eso es propio de las peores dictaduras.
¿Qué piden ustedes a la comunidad internacional? ¿Qué podría hacer la ONU, la Unión Europea o incluso Estados Unidos, que tiene tanta injerencia militar en Colombia?
Pues aparte de los pronunciamientos que se han hecho, muchos muy positivos, yo creo que han estado bien encaminados a pedir que no se haga uso de la autoridad y no se violen los derechos humanos. Las iniciativas de paralizar todo apoyo, toda cooperación, asistencia, ya sea en armas, dotación de la policía, instrumentos de guerra, todo este tipo de dispositivos, por ejemplo, que están animándose en el Congreso de los Estados Unidos, ya hay un sector importante y una mayoría demócrata que está diciendo que si el gobierno colombiano no da cuenta y no da una respuesta positiva a la situación, eso va a tener consecuencias en los programas de cooperación y asistencia militar. Pero aparte de eso, hay otros países de Europa que tienen convenios de cooperación en temas de inteligencia, en temas de armas, y se les está pidiendo que se suspenda todo tipo de dotación a la policía y al ejército hasta que esta situación no se resuelva y haya un ambiente democrático en este país.
Bueno, muchísimas gracias, señor Camilo, por toda la información que nos da. Nosotros seguiremos muy pendientes de todo lo que suceda allá en Colombia.
Bueno, un gran saludo.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Vamos a ver. Cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
El presidente ruso Vladimir Putin se convirtió en el líder extranjero más popular entre los argentinos. Así lo revela un estudio del Observatorio del Sur Global. Nuestro compañero Víctor Ternovsky analizó los datos que arrojó el sondeo.
El nivel de aceptación de la figura de Putin en Argentina es de casi 60%, por encima del mandatario estadounidense Joe Biden y frente a la valoración negativa del presidente brasileño Jair Bolsonaro. Un hecho que se debe, entre otros factores, a los suministros de la vacuna anticovid rusa Sputnik V a Argentina, donde un 42% de los encuestados opina que Rusia es el país que más ha colaborado con la nación en la lucha contra la pandemia. El especialista argentino en relaciones internacionales, Sebastián Tapia, miembro del Observatorio del Sur Global, nos ofreció más detalles sobre el estudio titulado «La Argentina ante un mundo en pandemia».
Sí, el estudio que hicimos entre el Observatorio del Sur Global y la consultoría de tecnologías básicamente busca ver la opinión pública argentina sobre la situación del país, sobre las políticas de cuidado que se aplicaron durante la pandemia y sobre el posicionamiento internacional de Argentina, digamos, cuáles son sus principales socios o cuáles cree la gente que debería ser y hacia dónde debería ir la política exterior argentina.
Gracias. Y resulta que ustedes con ese estudio descubrieron muchos datos, a mi juicio, interesantes e importantes, entre ellos que estos suministros, esa cooperación en la lucha anti-COVID entre Argentina y Rusia, Rusia y Argentina, que digamos es algo que no pasó desapercibido por la ciudadanía argentina. Entonces, ¿podría, por favor, contar un poquito sobre los datos que en ese sentido descubrieron?
Sí, bueno, por empezar, por ahí es obvio, pero es interesante medirlo, es que el 80% de los encuestados, 81% de los encuestados, creen que el coronavirus ha sido, digamos, la amenaza más grande que ha tenido la humanidad desde las últimas décadas, ¿no? Digamos, estamos todos bastante pendientes de la situación como para considerarla grave. Y entre esto, digamos, entre los países que han ido a la Argentina a tratar de capear esta situación, el 42% de los encuestados creen que Rusia ha sido el país que más ha ayudado a la Argentina, ¿no? En especial con lo que es la colaboración con la vacuna Sputnik V. Solo el 7,6% cree que es Estados Unidos, China un 6,1% y la Unión Europea un 4,8%. Un 39%, digamos, no sabe exactamente identificar cuál ha sido el que más ayudó al país. Ahí creo que con el caso de Rusia han obtenido, digamos, gran importancia los envíos de la vacuna Sputnik V y toda la discusión que se dio sobre la efectividad de la vacuna, digamos, la puso en el ojo público, ¿no? Digamos, la gente finalmente hoy en día, digamos, quiere vacunarse y quiere vacunarse con la... De hecho, a que se ha hablado tanto. Por ahí está mal representado China, ¿no? Con un 6,1, cuando China también ha colaborado con la vacuna Sinopharm y ha donado un montón de respiradores, de, digamos, mascarillas y uniformes y cosas para el servicio de salud, ¿no? Pero bueno, entre la percepción de los encuestados, Rusia tiene la mejor posición.
Sí, me parece que es un dato importante teniendo en cuenta también esa campaña enorme que tuvo que ver, por ejemplo, con el fármaco ruso, es decir, que unas informaciones que trataban de convencer a la opinión pública en Argentina, ¿no?, de que mejor, digamos, no colaborar con Rusia en ese asunto, un hecho que también se constata en el estudio.
Sí, efectivamente fue muy importante. Digamos, si vamos a la opinión sobre con quiénes cree que la Argentina debe priorizar su relación, ahí el peso más importante sí es América Latina, ¿no? Es el 29,8%. Unión Europea con un 21%, Estados Unidos con un 17%, China con un 10,7% y Rusia con un 8,1%. Digamos, ahí sí, en cuanto a quiénes debe relacionarse mejor la Argentina, digamos, la gente encuestada le da una mayor importancia a América Latina. Algo interesante para marcar, digamos, de los datos de esta encuesta es, hay una pregunta que es, ¿qué país cree usted que es el más poderoso en la actualidad? Seguida por, ¿cuál cree que será el país más poderoso en 10 años? Y en ambos casos, quien creen que es el más poderoso es China, en un 30%, digamos, en la actualidad, Estados Unidos con un 29,3%, o sea, muy cerca los dos, y en un segundo nivel, digamos, está Alemania con un 10,8% y Rusia con un 9,9%. Y en cambio, si uno lo lleva a 10 años más adelante, China ya se despega de una manera importante con un 44%, seguido por Estados Unidos con un 17% y Rusia con un 8%. Así que, digamos, Rusia también está considerada como una de las grandes y con posibilidad de crecer, digamos, en los próximos 10 años.
Sebastián, y sería la última pregunta, porque yo creo que de su estudio se desprende también otro hecho importante, y no sé si yo interpreto bien estos datos, porque dice el estudio que casi el 60% de los encuestados creen que Argentina debería coordinar mucho o bastante las acciones contra la pandemia junto a otros países latinoamericanos. ¿Qué le parece? ¿Se puede interpretar estos datos, entre otras cosas, como que la pandemia, a pesar de sus efectos claramente desastrosos, sí, pero entre sus efectos quizás positivos, se puede constatar que está, digamos, empujando a los países de la región a una mayor cooperación?
Ver por ese lado, ¿no? Digamos, como se hizo visible por ahí un nivel de cooperación internacional que a lo mejor sucede en muchos casos si no la gente no se entera o no está al tanto. Entonces, digamos, de la manera en que fueron cooperando los países, en este caso Argentina, con Rusia y con China, sirve como modelo para favorecer esta idea de la cooperación, ¿no? Y, digamos, siempre nuestro natural es América del Sur, por lo tanto es lógico que la gente espere que haya mayor cooperación con los vecinos, ¿no? Digamos, uno se preguntaría, ¿por qué cooperamos tanto con gente del otro lado del planeta pudiendo cooperar con los vecinos, ¿no? Así que es normal que proponga eso. Pero sí, ha ayudado bastante a tomar conciencia sobre la necesidad de la cooperación internacional en un problema que va más allá del país.
Pensar, considerar un asunto con atención y detenimiento, especialmente para estudiarlo, comprenderlo bien, formarse una opinión sobre ello o tomar una decisión. En octavo mandamiento, el pensador.
Y de nuevo hablaremos de las vacunas. El director presidente de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, ANVISA, de Brasil, Antonio Barra, negó este martes haberse reunido con representantes de Estados Unidos durante el proceso que analizaba la importación de la vacuna rusa Sputnik V contra el COVID-19. En ningún momento, no conozco a ningún representante del cuerpo diplomático de Estados Unidos, dijo Barra y afirmó que ni siquiera sabría reconocer físicamente al embajador de Estados Unidos en Brasil. Respecto al veto a la vacuna Sputnik V, destacó que se trata de una cuestión regulatoria que debería quedar al margen de las relaciones diplomáticas. Espero que lleguemos a un buen fin. Espero que eso no impacte de ninguna manera en la relación entre los dos países, afirmó el director presidente en referencia al reciente rechazo de la ANVISA de una petición para la importación y uso en Brasil de millones de dosis de la Sputnik V, alegando que la información sobre la vacuna estaba incompleta y que no había garantías sobre su seguridad. En otro orden, la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está dispuesta a enviar a Corea del Norte vacunas contra el coronavirus y otra asistencia humanitaria si Pyongyang la solicita, comunicó la CNN citando a dos fuentes familiarizadas con los debates internos. Aunque estamos abiertos a estudiar solicitudes de asistencia humanitaria por parte de Corea del Norte, estas deben acompañarse de una supervisión eficaz para garantizar que la ayuda llegue a los destinatarios previstos, dijo una de las fuentes. Las mismas destacaron que con esa iniciativa la administración de Estados Unidos podría comenzar un diálogo diplomático con Corea del Norte, que en su opinión no está lista para cooperar con Washington mientras se mantenga la amenaza de la pandemia del coronavirus. Washington debería acompañar esta asistencia con un monitoreo eficaz para garantizar que las vacunas lleguen a quienes más las necesitan, comentó uno de los funcionarios de la administración Biden. Realmente algo está cambiando en este mundo. Esperemos que haya resultados positivos para el bien de todos, agrego de mi parte.
Octavo mandamiento. En la esencia está la verdad.
Hasta aquí hemos llegado con esta séptima edición de Octavo Mandamiento, emitido desde tres ciudades.
Desde Madrid, Karen Méndez.
Desde Moscú,
Víctor Ternovsky,
Víctor Sujov.
Y desde Barcelona, Javier Benítez. El reencuentro mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.